Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7 para estudiar conmigo, Fela Galván, un poquito de metafísica. Esto es Aprendiendo en el Camino y estamos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana para estudiar un poquito acerca de la sabiduría eterna. Luego la clase se repite en la noche de los lunes a las 10. Y ya, si quieres, vamos a comenzar con nuestro primer apartado siempre en este programa, que es una cortita relajación, meditación. Esto es muy útil porque nos permite, primero, aquietar nuestra mente y nuestros sentimientos para que luego capten mejor la clase. Y también porque todo el mundo, todos necesitamos encontrar la quietud interna para contactar con nuestro poder divino. Porque de eso van estas clases, de aprender a contactar con el poder divino interno y de llevarlo adelante en nuestra vida cotidiana. Así que si el momento en el que ahora estás te lo permite, cierra los ojos, toma una respiración profunda y plena y escucha la música armónica. Armonizando al tiempo tu propio mundo interno. Sonríe con los ojos, respira profundo y siéntete bien. En el momento presente, en el aquí y en el ahora, siéntete bien. Y ahora, visualízate sostenido por una maravillosa luz blanca. Imagínate flotando en medio de simplemente una poderosa aura de luz. Como si estuvieses sostenido en medio de nubes de luz blanca. Siente la ingravidez. Siente la ligereza y la libertad que te da esta imagen. Y permítete flotar armoniosamente, calmadamente, en medio de esta imagen. Simplemente imagínate flotando, liberado de las cargas y de los pesos cotidianos. Y ahora vas a dar un paso más, sabiendo que esa luz en la que flotas, en la que eres sostenido y aliviado, es Dios mismo. Sientes que es muy agradable, sientes que los pesos de tu conciencia se caen y se disuelven, y tú te quedas más ligero, más libre, más confortado. Y sonríes. Con esta maravillosa imagen, toma una nueva respiración profunda, vuelve a tomar conciencia del lugar en el que estás y ve poco a poco acabando esta pequeña relajación. Muy bien, pues vamos a continuar, si te parece. Sé que las relajaciones que hacemos aquí, me han comentado, son muy pequeñitas, pero bueno, aquí lo que hago es darte una idea que luego tú puedes tomar como una semilla en tu propia casa, en tu hogar, en el silencio y en la soledad de tu hogar, para que tú lo desarrolles y permitas que eso se expanda más en tu propia conciencia. Son ideas muy buenas, no son mías, por supuesto, pero sí son muy interesantes para que luego tú las lleves a cabo. Está muy bien esta imagen que hemos hecho hoy, porque a menudo nos sentimos muy cargados, con muchos pesos, con muchas preocupaciones, y es muy interesante que tú te permitas un ratito, un espacio para aligerar todas esas cargas y nuevamente recuperar tus fuerzas. Bueno, pues hablando de cargas, hoy vamos a hablar del destino, mira por dónde. Sabes que estamos haciendo un pequeño curso de la enseñanza de Paramahansa Yogananda. Hoy tenemos un capítulo que se titula ¿Qué es el destino? Esto fue una conferencia dada en 1939 en Los Ángeles, en California. Nosotros vamos a extractar algunas de las ideas que él dio en esa conferencia. Bueno, y él comenzó diciendo, ¿es el destino una fuerza externa implacable que gobierna al hombre? ¿Tú qué opinas? Este concepto ha influenciado a mucha gente, haciéndoles pensar que lo que tengan que pasar, pasará, y que ellos no pueden hacer nada para remediarlo. Pero hoy vamos a tener una visión un poquito más amplia de lo que significa el destino. Es una palabra difícil de definir, porque según lo observes, puede ser real o puede ser ficticio. Bueno, pues yo te voy a decir cuál es la visión espiritual de Yogananda frente a esto. El destino se refiere a algo que ya ha sido decretado. Decretado sí, pero por ti, no por otro ser, sino por ti mismo, pero eso sí por medio de la ley de la causalidad, o sea, la ley de causa y efecto, también llamada la ley del karma. Entonces, fíjate, voy a darte ya la idea definitiva del destino, que luego vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase de hoy. El destino sí que existe, pero no es algo inamovible, y tampoco es algo que esté fuera de ti, al contrario. Lo que llamamos destino no es sino el efecto futuro de las causas pasadas y presentes generadas por ti. Lo explico de nuevo. Cada vez que tú piensas, cada vez que sientes, cada vez que actúas, cada vez que hablas, estás generando causas. Esto ya lo hemos visto aquí muchas veces. Por ley de mentalismo, sabes que lo que piensas se manifiesta porque en el pensamiento generas la causa. Así que lo que llamamos destino, es decir, aquello que te va a venir, no te va a venir por voluntad de Dios simplemente, o por voluntad de alguna especie de ley cósmica que está fuera de ti. No es eso. Lo que va a venir es el resultado normal de lo que ya tú has escrito por las causas que tú mismo ya has generado previamente. ¿Lo ves? Bueno, ¿y por qué es esto? Porque Dios te dio libertad para decidir cómo quieres actuar. Pero la ley de la causalidad o la ley de causa y efecto controla el porvenir de acuerdo con la naturaleza de la acción. Es decir, aunque tú tienes libertad para escoger qué quieres hacer, qué quieres pensar y qué quieres sentir, lo que no puedes es evitar que la ley se cumpla. Y si tú piensas, sientes o hablas en líneas positivas, por ley de causa y efecto recogerás efectos positivos. Pero si lo haces en sentido negativo, por ley de causa y efecto recogerás algo negativo. Así que la razón es esa, que tienes libre albedrío. Esa libertad no creas que es absoluta, claro que no. Pero dentro de tu propio mundo, dentro de tu campo de experimentación, porque recuerda que esto es una escuela, la vida es una escuela, dentro de tu campo de experimentación sí tienes cierta libertad, libertad en tu propio mundo, en tu propia conciencia. Y esa libertad, al ser usada, está creando causas que tú recogerás como efectos. Y esos efectos es el destino. De este modo, cada acto se transforma en una causa que producirá cierto efecto. Cuando pongas en movimiento una causa determinada, el efecto responderá inevitablemente a esa causa. Nadie espera recoger tomates si plantó semillas de pepino. Estés haciendo el bien o el mal, debes cosechar el resultado de esa acción. Así, día a día, estás creando las causas que determinan tu destino. Ahora mismo estás creando tu propio destino. Y Yogananda pone un ejemplo muy claro. Él dice, mira, mientras estás comiendo es probable que digas, comeré un poco más. Y cuando has terminado piensas, ay, no debería haber comido tanto. Esta es la naturaleza humana, somos las criaturas más extrañas de toda la creación, dice Yogananda. Nos llamamos seres inteligentes, pero somos esclavos de nuestros propios deseos, lo cual no es nada inteligente. A causa de ese un poquito más, descubres un día que tienes problemas de corazón o dolores de estómago. Entonces dices, ¿por qué me sucede esto? Seguro que estaba destinado a enfermarme. Pero no es eso, no estabas destinado a enfermarte. Dios para ti solo tiene un destino, la salud perfecta. Te olvidas de que comiste ese poco más cuando deberías haber usado el autocontrol. Y eso ha hecho que poco a poco te hayas enfermado. ¿Lo ves cómo es el tema? No estamos destinados a nada negativo. En realidad somos chispas espirituales. El destino que tenemos, verdaderamente el único destino escrito no por nosotros, es la perfección. Y te voy a decir una cosa, algún día tendremos que cumplirla, porque como no es un destino que hayamos escrito nosotros, sino Dios, pues tú no puedes ir en contra de eso. Pero hasta que llegue ese momento, tú estás recogiendo los pequeños destinos que tú mismo estás creando día a día, segundo a segundo. Detrás de la luz de cada bombilla se esconde la corriente eléctrica. Detrás de cada pequeña ola se halla el vasto océano del que surgen las demás olas. Esto mismo ocurre con los seres humanos, contigo y conmigo. Dios hizo a cada hombre a su imagen y a cada uno dio la libertad. Pero olvidamos la fuente de donde provenimos y el inigualable poder divino que forma parte de nosotros. Las posibilidades de este mundo son ilimitadas y también es ilimitado el progreso humano. Aunque parezca que cada ser humano nace con limitaciones definidas, tienes que saber que estas en realidad son el resultado de la operación de la ley del karma. Todas las causas de enfermedad o de repentinos fracasos financieros y demás problemas que aparecen sin previo aviso y sin que sepas por qué, en realidad fueron creadas por ti en el pasado, en esta o en encarnaciones pasadas, y han estado germinando silenciosamente en tu conciencia hasta que se formaron completamente y aparecieron manifestadas en tu vida. Entonces fíjate qué bonita la metáfora que nos hace aquí para Mahansa Yogananda. Tú no eres la corriente eléctrica en nuestra metáfora, pero sí eres el bombillo que se enciende con esa corriente eléctrica. Entonces tu personalidad de este momento tiene que conocer, tiene que saber que tú eres una chispita más dentro de la gran corriente eléctrica que es Dios. Primero hace falta reconocer esto, porque si tú no reconoces esto, no puedes empezar a poner tu vida bajo tu mando. Seguirás creyendo que eres un pobre corcho a la deriva en medio de un tormentoso mar que es el destino. Pero esto es una idea falsa que lamentablemente ha sido transmitida por muchos, porque era una forma de tener control sobre la gente. Si la gente piensa que no puede llevar su destino, pues son muy manipulables. Te puedo vender cosas, por ejemplo, o te puedo engañar para que hagas lo que yo quiero. Bueno, ya acabó esa era. Ahora el ser humano necesita saber por sí mismo cómo son las cosas y necesita empezar a cambiar su conciencia y su condición y su mundo de acuerdo a ese conocimiento. Esto nos lleva a entender que si hubieras poseído la sabiduría, hubieses podido reducir los efectos mediante una correcta actuación. Pero el hombre, lamentablemente, acostumbra a llevar una vida que es generalmente como inconsciente de los posibles resultados de los pensamientos y de las acciones. Eso tiene que acabar. Tienes que darte cuenta de que tú eres un ser que está constantemente creando. No creas cuando te sientas a meditar, ni tampoco estás creando solamente cuando haces el decreto. Estás creando todo el tiempo. Cada aliento que tú exhalas sale con un efecto, con una vibración que tendrá algún efecto a tu alrededor. Así, cuando sucede algún contratiempo sin razón aparente, pues nosotros solemos decir, bueno, cosas del destino. Vuestros problemas, enfermedades, empezaron por acciones erróneas que realizasteis en vidas pasadas. Y los efectos de estas acciones han estado hirviendo en vuestro interior, esperando el momento adecuado para salir al exterior. Eso es el destino en realidad. Así que ya veis que enfermedad o salud, fracaso o éxito, desigualdad o equilibrio, muerte prematura o larga vida, estos son todos los resultados de las acciones del pasado. Estos provocan que cada uno de nosotros venga a este mundo con distintos grados de bondad o de maldad. Esto no significa que si una persona tiene muchos problemas en su casa es que sea malvada en su mundo. No es que sea malvada, no. Es que ha hecho mal las cosas. Ese mal se refiere a que no estás haciendo las cosas de forma correcta. Casi siempre el ser humano no es malvado, casi siempre es ignorante. Eso sí, cometemos muchos errores por ignorancia, pero el ser ignorante no nos exime del cumplimiento de la ley. Eso está así regulado incluso en las leyes humanas. Que tú no conozcas que ciertas cosas no se pueden hacer, no te va a quitar la multa si las haces. De esta forma, aunque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, en teoría todos iguales, tú te das cuenta de que no hay dos personas iguales, porque cada uno ha utilizado esa libertad que Dios le ha dado para hacerse distinto. Entonces, fíjate, fuimos creados iguales, pero no nacemos iguales. ¿Por qué? Porque no es el primer nacimiento, porque ya hemos nacido muchas veces y hemos usado la libertad con la que nacimos muchas veces también, y entonces hemos empezado a distinguirnos de esta manera. Y es por eso que hay quien sufre por el más pequeño contratiempo, otros se enfadan a la mínima provocación, y también están aquellos que comen sin parar, y otros que no tienen autocontrol. ¿Dios los hizo así? No, claro que no. Dios no te hizo descontrolado, Dios no te hizo enfermo. Cada persona se ha hecho a sí misma tal y como es. Pero claro, para aceptar esta idea tienes que tener en cuenta el concepto de la reencarnación. No te has hecho en un año, no te has hecho en 2 años, no te has hecho en una sola vida. Tú ahora eres la síntesis de lo que has hecho, pensado, sentido, aprendido a lo largo de muchas, muchas encarnaciones. No habría justicia en el mundo si Dios nos hubiese hecho así, arbitrariamente. Pero no cuadra además porque la naturaleza nos enseña que hay un orden perfecto en todo. En el ser humano ese orden es más difícil de contemplar. Pero eso es porque tenemos libre albedrío, ya te lo decía antes. Como tenemos libre albedrío, tenemos más capacidad para evolucionar. Podemos evolucionar mucho más rapidito que una plantita, que tiene un libre albedrío muchísimo más pequeño. Pero también nos podemos meter en líos, mucho más. Pero yo pienso que eso es temporal. Al final haremos lo correcto, pero para eso hace falta que aprendamos, que estudiemos y que apliquemos. Yogananda comenta: a veces pienso que Dios debe estar maravillándose con el gran zoológico de seres humanos que hay aquí, culpándole por un dolor de cabeza o metiéndose siempre en problemas. Así que no culpéis a Dios ni a nadie más si estáis sufriendo por una enfermedad, por problemas económicos o por sobresaltos emocionales. Tú creaste la causa de esos problemas en el pasado y debes tomar una mayor determinación por desarraigarlos ahora. Claro, esta enseñanza te pone en un punto en que ya no le puedes echar la culpa a otro. Te hace responsable de tu vida. No te hace perfecto conocerlo, ¿eh? Que conste. Hay que ir poco a poco asimilando este conocimiento y haciéndolo sabiduría en tu vida, aplicándolo. Pero al menos teóricamente sí puedes empezar a comprenderlo y puedes darte cuenta de que sí, de que en buena parte de tu vida actual tú eres consciente de cuán responsable eres de lo que te está pasando, para bien y para mal, por cierto, en ambos aspectos. Puede que te estén ocurriendo algunas cosas que tú no sabes cómo fue que tú la creaste y puedas decir, no, esto no es culpa mía, yo no recuerdo haber hecho algo dedicado a esto o destinado a esto. Bueno, puede ser o bien que eres inconsciente de cómo fue que lo creaste, o bien que no quieres reconocerlo, o bien que proviene de una vida anterior y no lo recuerdas. Pero ya es una ley demostrada. Eres tú el causante de todo. Eso no se dice para que te sientas culpable. Al contrario, la culpabilidad aquí no tiene ningún papel. No juega ningún papel, más bien da problema y hace daño. No. Deja la culpabilidad a un lado, pero asume la responsabilidad de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que tú asumas la responsabilidad de tu vida, ya puedes ponerte en la disposición de ayudarte, de hacer que tu vida sea mejor. Mientras le eches la culpa a otro, ese otro tendría que hacer las cosas por ti, porque no está el mando en ti. Pero en cuanto tú le quitas el mando a esa persona y te lo colocas a ti mismo, fantástico, ya está en tus manos, ya puedes empezar a hacer los cambios. Eso sí, con el esfuerzo, con la aplicación y con el tiempo que se requiere. Así que ya lo ves. En conclusión, el destino significa que una causa ha actuado para producir un efecto. Ahora bien, tú puedes cambiarlo si sabes cómo hacerlo. De todas formas, no siempre es sencillo, aclara Yogananda. Pero que no sea sencillo no lo hace imposible, recuérdalo. Bueno, pues hay como tres formas principales que van en grado evolutivo a mayor. Tienes la primera, que es que puedes minimizar el efecto de una acción. Puedes también, el segundo, resistirlo. O en tercer lugar, puedes detenerlo por completo. Vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos. El de minimizar. ¿Por qué la gente acude a los médicos? Bueno, porque creen que es una forma de minimizar los efectos de las acciones erróneas. Y tienen razón. Puedes minimizar el efecto. El modo físico de disminuir una enfermedad o superarla reside en remedios como la dieta o como el ejercicio o la medicación, que ayudan a minimizar los efectos. Pero minimizar con el efecto no acaba con la causa, y ahí tenemos el problema. No necesariamente porque tú reduzcas el dolor de cabeza vas a eliminar la causa que produjo el dolor de cabeza. Y si no lo haces, ¿sabes qué va a ocurrir? Que aunque ahora te quites el dolor de cabeza, otro día volverá a aparecer. Porque bajo circunstancias favorables a ese, por ejemplo, dolor de cabeza, la causa enviará nuevos efectos bajo distinta o bajo la misma forma. Entonces, aquí tenemos que la primera forma en que tú puedes enfrentar los efectos de acciones incorrectas del pasado es minimizar ese efecto. Es decir, buscar cosas que te ayuden a estar un poquito más cómodo, un poquito más sano. Y eso es, ese es el papel que juega el médico y el papel que juegan pues muchos métodos, muchas técnicas que te ayudan a, bueno, a estar un poquito mejor y a no estar soportando esos efectos que provienen de causas pasadas. Por ti, recuérdalo. Pero la invitación de Yogananda es que no te quedes ahí. Si tú necesitas una pastillita que te quite el dolor de cabeza, por ejemplo, pues tómate la pastillita, pero luego, cuando ya te sientas mejor, piensa, a ver, ¿por qué me dan tantos dolores de cabeza? ¿Qué estoy haciendo yo en mi conciencia que hace que yo tenga tan a menudo dolores de cabeza? Y busca la causa. Vamos al segundo método, el de resistir el efecto. Bueno, pues para resistir los efectos del karma debes usar remedios con sentido común, pero debes confiar más en el poder de la mente. O sea, esto sería, me tomo la pastilla, pero me pongo a trabajar yo también con mi mente. Ese sería un paso superior al anterior. Y consiste en que no aceptes ninguna limitación. Debes creer en la salud, en la fuerza, en el éxito, aunque la evidencia parezca contradictoria. Entonces, tú tienes que reconocer que los efectos de tus acciones tienen mucho menos poder cuando no permites a tu mente hacerse cargo de ellos. Por ley de mentalismo, si yo le doy mucha atención mental y emocional al problema, ¿sabes que el problema crece? Entonces, si yo tengo un problema, pues yo minimizo el efecto, es decir, pues aplico lo que sea, el medicamento o el crédito que necesite o lo que sea, pero luego trabajo con mi conciencia y digo, yo no acepto esta condición, yo acepto la salud, yo acepto el éxito en mi mente. ¿Lo ves? Recuerda eso. También puedes resistir si contrarrestas los efectos dañinos de pasadas malas acciones mediante buenas acciones, o decir, creando buenos efectos en el momento presente. Porque además así previenes la creación de un ambiente favorable al desarrollo de tu mal karma. Entonces, el primero, minimizarlo. El medicamento, el remedio externo que pueda ayudarte, pero el siguiente paso, resístete a eso. ¿Cómo? Aplica el poder de tu mente. Y ya vamos al tercero, detenerlo completamente. Podemos detener completamente el efecto negativo. ¿Cómo podemos romper la cadena con la que el destino nos está reteniendo? Pues la única manera de detener permanentemente los indeseables efectos de malas acciones pasadas es, ya lo dijimos antes, acabando completamente con la causa. Las tendencias dañinas de las vidas pasadas deben ser cauterizadas del cerebro, extirpadas de tu cerebro, extirpadas de tu conciencia. Entonces, ninguna enfermedad ni cualquier otro problema podrá recurrir a estas tendencias. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se extirpa una tendencia, en palabras de M. Fox, un equivalente mental, de tu cerebro? Pues a través de la sabiduría. Es el fuego de la sabiduría el que puede quemarlas. Es que el hombre sufre a causa de sus errores, y la causa de sus errores es, lo comentábamos antes, la ignorancia. Es la ignorancia. Incluso cuando una persona es directamente malvada, en el fondo es ignorante, muy ignorante. Así que esta es la recomendación: busca la sabiduría que nace del conocimiento y de la meditación. Krishna, un gran sabio de Oriente, dijo: tal como el fuego reduce la madera a cenizas, Arjuna, que era su discípulo, le decía: Arjuna, la llama de la sabiduría consume todo el karma. Así, cuando meditas profundamente, la luz divina de la sabiduría cauteriza, extirpa las semillas del indeseable karma, almacenado en los profundos huecos de tu conciencia. Bueno, también lo dijo el Maestro Jesús, dijo: conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Pues la sabiduría, el conocimiento, ahí lo tienes. A continuación, Yogananda habla de cómo podemos prevenir esas causas. Vamos a ver algunas cosas. Lo primero es que debes controlar todos los impulsos que te hacen actuar erróneamente. Por ejemplo, analizas y si te das cuenta de que tiendes a la avaricia o a los celos o a la rabia, pues debes superar esto. Debes superar la avaricia, los celos, la rabia crónica y otras tendencias que siempre se repiten. Te vas a dar cuenta que en cada persona más o menos se repiten las mismas, porque son precisamente las que esa persona ha alimentado en el pasado. En definitiva, todas las emociones dañinas de tu interior deben ser controladas. Estos estados son remediables, sí, se pueden cambiar. No digo que no cuesten, pero sí que se pueden cambiar. Los materialistas se concentran en el tratamiento de los síntomas y los efectos secundarios. No creen en unas leyes o causas más profundas. Ellos creen que cuando rompes las leyes de la buena conducta, debe haber dos causas: o la influencia de la mala compañía, o el ambiente que te afecta negativamente y la falta de autocontrol. Todo esto es cierto, es verdad. Claro que las buenas compañías nos ayudan a ser mejores, por supuesto. Y claro que el autocontrol es fundamental. Todo esto es cierto. Es solamente que no debes quedarte solamente en el efecto, que debes ir más allá, hacia la causa. Por eso, aquellos que van más lejos dicen además que el grado de su, por ejemplo, susceptibilidad hacia las presentes causas están en proporción con otras causas. Por ejemplo, las tendencias que hay en tu interior provienen de tu conducta en otras vidas. Por ejemplo, si el doctor cura las úlceras de alguien, pero aquella persona sigue comiendo mal, tendrá úlceras otra vez, o quizás algo peor. El metafísico podría ver la causa, que en este caso es la avaricia, el hábito del pasado y el presente, incontrolado deseo de comer lo que quiere en vez de lo que es necesario, etcétera, etcétera. Entonces el metafísico recomendaría hacer desaparecer esta causa, es decir, el metafísico diría: vale, cure usted la úlcera con el médico, pero cúrese la avaricia o el hábito con el pensamiento. Si no, volverá a tener úlcera, claro. También en el momento y en el ambiente apropiados, todas las buenas y las malas acciones del pasado se ven realizadas, igual que las semillas que brotan bajo las condiciones adecuadas. Esto explica por qué es importante relacionarse con buena compañía. Tú no sabes qué tipo de semillas tienes en tu interior del pasado. Supón que tienes en tu conciencia una afición por la bebida que viene del pasado. Nunca has bebido en esta vida, pero un día en una fiesta bebes y de pronto te ves atrapado en un deseo constante por el licor. Eventualmente acabas adicto a la bebida. Las tendencias estaban enterradas en tu interior como resultado de vivencias del pasado. Tus presentes acciones proporcionaron las condiciones necesarias para su resurrección. Alimentaste esas tendencias que estaban por allí tranquilitas y dormidas. Si no las hubieses alimentado, quizás nunca habrían aparecido. Así que es poco recomendable relacionarse con gente que pueda hacer surgir algún mal hábito en ti. Tú no sabes qué semillas latentes de malas acciones llevas en tu conciencia. Es mejor no darles ninguna oportunidad de crecer. Es muy inteligente esto. ¿Puedes ver cuán profundos son estos principios? Esta forma de sobreponerse al destino es la más maravillosa filosofía. Demuestra que el hombre puede dominar su vida por completo, y esa vida es una bella experiencia cuando no eres un esclavo, sino el dueño de tu vida. Con esta maravillosa reflexión vamos a acabar la clase de hoy para continuar con los siguientes apartados de nuestro programa. En concreto, te voy a dejar con una preciosa melodía, una música de Clash Debussy, que se llama Claro de Luna. Seguro que la conoces. Yo te quiero comentar un poquito algunas cosas de este autor. Él es un pianista francés de finales del siglo XIX y principios del XX, que se considera el precursor de la música moderna. Se dice que su música era una especie de impresionismo en el mundo musical y tuvo el mérito de dar un tratamiento revolucionario a los acordes. Se le llamaba colorista y efectista y fue muy criticado en su momento por esto. Sin embargo, hoy se le considera, fíjate, el precursor de muchos avances dentro de la música. Lo que nos interesa de Debussy es que él liberó la música de los límites armónicos tradicionales que hasta entonces se consideraban fundamentales. Y fíjate por dónde, porque él tiene una llave tonal, la que vamos a escuchar, que es precisamente la llave tonal del dios de la armonía. En concreto se llama la Morae, que tiene su retiro etérico en la isla de Madagascar, abajo, pegadito a África, en la parte inferior. Entonces, ahí te dejo con el Claro de Luna. Por cierto, una anécdota. El Dalai Lama dice que esta es una de sus piezas favoritas. Que la disfrutes. Se nota que es la llave tonal del dios de la armonía, ¿verdad? Preciosa esta melodía. Vamos a seguir, si te parece, con nuestro siguiente apartado. Sabes que estamos leyendo una novela de Juan Carlos García, con fondo musical de Juan Carlos García, por cierto, también. Y vamos a continuar con ello. Hoy escuchas de fondo la pieza musical que se llama Sagrado Corazón, como siempre, del CD Angelical. La flor de los mil pétalos. Capítulo 7. La flor anahata. Antes de que pudieran darse cuenta, nuestros jóvenes amigos ya habían salido sincrónicamente a una región muy extraña. La sensación que los invadió de inmediato era como la de estar flotando en el aire. Debajo de ellos se extendía la gigantesca ciudad de Nueva York. Por un momento se desplazaron velozmente hasta quedar encima de la región de Long Island. Y fue allí cuando sus ojos no podían dar crédito a lo que veían. Una majestuosa ciudad dorada se levantaba por entre las nubes, mientras que un gran rayo de luz la conectaba con algún anclaje físico de Long Island que no se podía divisar. En la entrada de dicha ciudad había un letrero luminoso que decía: La verdad es. Poco a poco nuestros intrépidos amigos, como impelidos por una gran fuerza, se fueron acercando a su entrada, mientras que sus majestuosas puertas doradas se abrían lentamente. La bella melodía del quinto movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven comenzó a sonar. Inmediatamente salieron a su encuentro muchos seres trajeados con túnicas blancas de cuellos dorados, quienes les condujeron a un vestíbulo verdaderamente impresionante. En él se encontraba una radiante estatua gigante del señor Gautama en posición de meditación. Bienvenidos, mis queridos hijos, se oyó decir desde un extremo del vestíbulo. Aquella voz casi había paralizado por completo a María y Pedro, pues estaba cargada de grandes oleadas de energía eléctrica. Cuando estos se voltearon a ver, su sorpresa fue muchísimo mayor. Era el mismísimo señor Gautama, el señor del mundo en persona, que les había hablado. Una gran aura dorada recubría todo su cuerpo, y sus ojos parecían contener toda la sabiduría de las edades. Ustedes se encuentran ahora en la ciudad de la luz Shambhala, en donde la voluntad de Dios es conocida. Continuó hablando Gautama. Este es el hogar de la sagrada llama triple para la tierra. Desde aquí se irradia ininterrumpidamente a la humanidad los dones de esta bendita llama. También fue esta la residencia por millones de años del por siempre amado Sanat Kumara, el iniciador único y eterno joven que ahora ha regresado a su amado planeta Venus para esperar el gran paso que la Tierra dará muy pronto. María y Pedro estaban abstraídos y como en éxtasis al escuchar cada radiante palabra que salía por la boca del iluminado Gautama. Mis queridos hijos, me llena de infinita emoción el ver que han triunfado sobre lo humano y que ahora nada los podrá detener. La victoria es segura. Vengan, quiero que vean algo. Mientras caminaban, les iba diciendo: De ahora en adelante no tendrán necesidad de salir al exterior para conectar con los demás caminos que llevan a Sahasrara, pues todo se realizará internamente. Por fin llegaron a un hermoso salón decorado de la más exquisita forma y en donde un joven, que resultaba muy parecido a San Francisco de Asís, los esperaba en el centro y con dos amarillísimas rosas en las manos, junto al tío Germán y a la madre Kundalini. Este es el asiento de las sagradas llamas primordiales, azul, dorada y rosa, que brillan para todo el mundo. Hizo uso de la palabra el joven que sostenía en sus manos aquellas rosas amarillas. Acercándose en forma magistral a María y Pedro, este les entregó a cada uno una rosa y luego dijo: «Yo soy Kuthumi y trabajo bajo la dirección del rayo dorado de la sabiduría». Inmediatamente, una fina tela de energía, al parecer transparente, se creó en el centro de aquel salón, formando una especie de pantalla de luz donde se iban reflejando aquellos mismos signos que habían mostrado todas las pantallas anteriores. El maestro Kuthumi continuó hablando. Ahora se les develará el cuarto principio de la creación, el principio de polaridad, que lleva por lema: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Todas las paradojas pueden ser reconciliables. Un ejemplo de lo que enuncia este principio lo tenemos en la temperatura. No se sabe exactamente dónde comienza el frío y dónde termina el calor, y viceversa. El calor y el frío son grados de una misma línea. Son los polos de una misma cosa. Lo mismo pasa con la fe y el temor, que antes se les explicó. Son caras de una misma moneda. La diferencia es solo cuestión de grados. Todos los principios se relacionan entre sí, como pueden ver. Podemos decir, por ley de polaridad, que el plano emocional tiene dos polos, al igual que todo. Uno de esos polos sería la felicidad y su opuesto sería la tristeza. En el centro de estos dos hay un sinfín de estados, o mejor dicho, de grados de felicidad y de tristeza. Como nos dice el principio, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, lo que nos lleva a pensar que estos polos, opuestos de la felicidad y la tristeza, son la misma cosa, pero de signo contrario. La felicidad es positiva y la tristeza es negativa. La fe es positiva y el temor es negativo. La verdad es positiva y la mentira es negativa, y así sucesivamente. La madre Kundalini continuó diciendo: «El espíritu y la materia son polos opuestos de una misma cosa, en cuyo intermedio hay diferentes gradaciones que se acomodan en lo que llamamos planos, y que no son más que diferentes estados de energía ordenados según sus vibraciones, como se explicó en el principio de vibración. La felicidad y la tristeza son pares opuestos, como dijo el maestro Kuthumi, pero ocurre a veces que, estando extremadamente en la felicidad, pasamos directo y de un solo golpe a la tristeza. Los extremos se tocan. Caminando hacia el norte se puede llegar al sur. A este principio también le llaman el principio del péndulo, pues actúa de la misma forma que un péndulo, siempre cambiando de polo». En ese momento la madre Kundalini hizo un alto y enseguida continuó el tío Germán: «Por ley de mentalismo y por ley de polaridad, se pueden cambiar los estados mentales negativos en positivos. Podemos transmutarlos y cambiarlos de polo como antes lo hacían los verdaderos alquimistas. Esa es la piedra filosofal, la transmutación. Una vibración mayor subyuga a una menor. La práctica del principio de polaridad nos permite comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como los de los demás. Se puede ayudar a mucha gente que tienen problemas simplemente cambiando el polo de lo que se manifiesta. Pensar en positivo es la mejor forma de hacerlo, pues instantáneamente la situación cambia. La frecuencia vibratoria de una persona plenamente consciente y practicante de estos principios es capaz de arreglar situaciones de discordia, enfermedad, limitación, etc., con solo estar presente o pensar por un momento en ello. Durante la historia, muchos maestros han venido a la Tierra con ese poder, que no es más que la aplicación de estas maravillosas leyes que ahora ustedes aprenden y que antes eran reservadas solo para iniciados que se supiera los iban a utilizar en bien. Los milagros no son rompimientos de leyes naturales como piensan muchas personas. Ellos son el resultado de la aplicación de estos principios mentales, espirituales, que siempre han estado presentes, pero que han sido mal interpretados. Aquel bello salón comenzó a iluminarse de una forma muy extraña. Todas las partículas de aire que estaban llenándolo empezaron a emitir luz por sí solas, creando así una especie de campo energético. Millones de puntitos de luz correteaban por todas partes, mientras que desde los corazones de todos los presentes, y en especial del maestro Kuthumi, el Bodhisattva de la Tierra, comenzaba a surgir algo maravilloso. Tres llamas, una azul, otra dorada y otra rosa, se presentaban estallando como fuego puro y formando círculos concéntricos, la rodeaban vivos colores en el orden que sigue. Azul, dorada y rosa se repetían, luego el blanco, el verde, el oro rubí y el violeta al final. Pedro en ese instante recordó aquel sueño que tuvo y las siete llaves con las gemas de varios colores que le había entregado el maestro de Hazmit a este para que abriera los portales y llegara al ave diamante. Sin más espera, todos formaron un círculo y del mismo centro surgió victoriosa la sagrada flor Anahata con sus 12 dorados pétalos. Un sutil olor a rosas inundó todo. El señor Gautama dijo magistralmente: la vibración de esta flor se ha recuperado. Ahora las puertas sagradas se abrirán de nuevo ante ustedes para recuperar la quinta flor, la Vishuddha. Toda la luminosidad cesó lentamente, quedando solo la infiltrante luz de la flor Anahata, que brillaba más que nunca. María y Pedro se despidieron de sus maestros Gautama y Kuthumi, y pronto entraron, junto a la madre Kundalini y el tío Germán, por los sagrados conductos que conducían a Vishuddha, la flor bañada por la luz rosa. Muy bien, aquí acaba el capítulo, continuamos con la historia, la próxima semana, por supuesto. Fíjate que cada capítulo no solamente narra una historia, un camino iniciático, sino que además es la oportunidad para tener mucho, mucho conocimiento, especialmente las siete leyes espirituales que ya hemos tratado nosotros aquí con detenimiento, pero que aquí en esta historia están integradas dentro del propio camino espiritual de los protagonistas, de Pedro y María. Como hoy hemos hablado del destino, voy a traerte hoy una canción que también habla del destino, mejor dicho, habla de cómo tú puedes sembrar un destino luminoso. Seguro que la vas a reconocer porque es una canción que también es la banda sonora de una película infantil, pero ya sabes que muchas películas infantiles, especialmente las de Disney, porque Walt Disney era un iniciado, pues contienen mucha, mucha sabiduría de las edades, como dicen también en el libro. La canción es del Jorobado de Notre Dame y se llama Sueña. Hoy la vamos a escuchar en la voz de David Bisbal. Escucha como siempre atentamente, fijándote en el contenido de la letra, porque luego la analizaremos un poquito.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. existen fronteras y amor sin barreras. Mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir. Camino, nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan de luz, la bondad y el amor. Ese sueño cambiará y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe bien sin barreras. No mires atrás.
Qué bonita, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que esta canción tiene una letra tremenda también, como muchas de las canciones que estamos aprendiendo, espero, a escuchar aquí en este programa. Vamos a ver un poquito la letra, ¿te parece? Hoy nos queda un poquito de tiempo, así que la podemos analizar un poco. Fíjate que la canción dice que sueñes con un mañana, con un mundo nuevo que tiene que llegar, que debe llegar. Eso me gusta mucho porque dice que debe llegar, tiene que ser así, el destino es la perfección y es el bien para todos los seres. Pero cuando te dice que sueñas, significa que tienes que crearlo tú. Soñar es un sinónimo que implica que lo contemples en tu conciencia, que lo sueñes es que lo pienses, que lo imagines, que lo creas posible. Y si lo haces, entonces eso llegará. Lo siguiente que te dice la canción es que tengas fe, porque si tienes fe, es muy posible que lo logres, pero tienes que estar decidido para lograr esos cambios. Dice que no hay fronteras, que el amor no tiene barreras, y también dice no mires atrás. Es decir, si quieres ir hacia adelante no puedes estar mirando para atrás, porque entonces el camino es el contrario, el destino, la dirección es la contraria de la que precisamente debes seguir. No mirar atrás significa que abandones las culpabilidades, que abandones el sentimiento de fracaso por lo que no has conseguido en otros momentos y que ahora en este momento sueñes que es posible, que lo puedes lograr y que vayas a por ello. Dice que debes vivir con la emoción de sentir, de volver a sentir y de vivir en paz. La armonía y la paz son fundamentales para poder soñar ese nuevo mundo. Además, dice que siembres en tu camino el nuevo destino. Y fíjate, hoy hemos estado hablando de eso, que eres tú quien siembra ese nuevo destino. Por eso la canción me venía como de perlas. Fantástico. Eres tú quien tiene que sembrar el nuevo destino y la promesa es que el sol brillará, como dice la canción. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, esta es la frase más bonita para mí de la canción, y la bondad y el amor renacerán. Unir las almas en luz significa que todos nos reconozcamos como seres espirituales evolucionando y que estemos unidos en esa evolución. Y la canción da una idea más, que el día en que encontremos ese sueño, tú cambiarás y entonces nadie podrá destruir de tu alma la verdad. ¿Por qué? Porque ya la habrás realizado, eso es que tú cambiarás, tú te convertirás en la verdad. Así que ya ves cuánto contenido tiene esta canción. La próxima vez que la escuches, y si la cantas mejor, intenta sentir todo esto que hemos dicho para que tu conciencia lo vaya asimilando. Para terminar, siembra en tu camino un nuevo destino y el sol de tu propia conciencia brillará en tu mundo. Muy bien, con esto acabamos nuestro programa de hoy. Sí me gustaría comentarte antes de despedirme que ya van a comenzar nuevamente las clases en Santa María de Guía, en la Casa de la Cultura de Santa María de Guía. El próximo lunes a las 8:30 de la noche tendrán clases con Juan Carlos García, de Metafísica, por supuesto. Aprovecho y te comento que también hay clases todas las semanas en Las Palmas, en la calle Juan Rejón número 32, en el Centro de Paz. Tienes clases los lunes con María Jesús a las 8, los miércoles conmigo a las 8 y también a las 9:15, y los jueves con Orlando Galván a las 8:30. Todas las clases son siempre gratuitas y de libre asistencia. Y ya sabes, el próximo jueves seguimos aquí dando estas clases de Yogananda y en repetición tienes la de hoy el próximo lunes a las 10 de la noche. Así que esta semana sueña con un mundo luminoso, un mundo como dice aquí, en que las almas se unan en luz, que sean felices.
Adelante, porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir.